casualidad.
No tengo problema para mirarme las venas. La sangre que corre nunca escuchó mis problemas. No hace falta.
6 minutos pasan de la 1 de la tarde, de la hora 13, 14 grados en la capital de la provincia. Está hermoso el viernes, te digo,
Todo el sonido, todo. Aturdido todo el sonido.
Momento de rascar la cáscara y para eso tenemos un profesional del otro lado y a un amigo, el señor Juan Manuel Rondón. Juanma, bienvenido a un nuevo episodio después de mucho tiempo de Rasca la Cáscara.
He extrañado mucho, Patito, extrañado mucho. Buenos días a todos los oyentes. Un abrazo cálido para vos, amigo mío.
¿Cómo estás? ¿Cómo te trata el viernes? ¿Mucho laburo?
Bien, bien, bien. Con mucho laburo, saliendo el día. Así que acá en el cónsul, preparando toda la jornada.
Muy bien. Bueno, vamos a hablar de algo particular. Pero antes de meternos en tema, estuve viendo hoy el posteo que hiciste en tus redes sociales para también hablar un poco... De los dos temas, son coyunturales y tienen que ver con la agenda. Por un lado, todo lo que está ocurriendo con las Olimpiadas, pero por otro lado, lo que ocurrió con Chano, que queda enmarcado un poco en una vetusta ley de salud mental, y me gustaría que te tomes unos minutitos para hablar un poco de esto.
Es un tema sumamente complejo, Pato. Me salió el visceral de adentro, ¿viste? Subí un video que fue más visceral de lo que yo hubiera pretendido ahora que lo reveo. Pero estuvo bien porque lo hice desde la frustración e impotencia, que como profesional de la salud mental, muchas veces me encuentro sin el amparo de una ley que permita hacer las cosas de otra manera. Lamentablemente con determinados cuadros que tienen que ver con enfermedades mentales, como son las adicciones, hay una brecha muy grande ahí. El problema, para no complejizarlo y no irnos tanto de tema, es que es una ley que se basa en la estigmatización de los enfermos mentales. Entonces, es algo real.
Todo lo que no hay que hacer, y lo hace la ley.
Claro, es algo real.
Okay.
Hubo un estigma sobre los enfermos mentales, como en algún momento hubo un estigma sobre la homosexualidad. Bueno, sobre la homosexualidad se hizo todo bien. Sobre la salud mental, desde mi punto de vista, hay posturas muy contrapuestas a las mías, se hizo todo mal. Porque en lugar de darle un lugar y poder desarrollar dispositivos que funcionen a partir de todos los errores que la salud mental fue cometiendo, que los cometimos muchos, en lugar de actualizar el sistema operativo directamente, se trató de erradicar, negando enfermedades, patologías. Por lo tanto, tenemos un desamparo legal a la hora de abordar un montón de temas como las adicciones. Fíjate que lo que yo decía en el post es que imagínate lo que pasa con las madres, ¿no? Con los profesionales, que se ve venir, se ve venir que se va a estrellar. Y en ese durante, cuando vemos venir que la persona está yendo a un precipicio, hay un bache legal importantísimo, donde no se puede hacer nada.
O sea, hay que esperar que ocurra para hacer algo.
Hay que esperar que ocurra algo catastrófico, y generalmente, como es tan engorroso un proceso de internación psicológica ante un paciente que está, ante una persona que está en un brote o en una situación extrema, obviamente que llega antes la policía, y generalmente la persona termina recibiendo balas donde debería estar recibiendo contención amorosa y una especie de tratamiento para su problema.
Bueno, súper complejo. ¿Crees que va a tener una solución en algún momento esto? ¿O crees que...? Digo, creo que también va muy de la mano con esto que vos decías y planteabas de la estigmatización o el señalar con el dedo o los rótulos. Esto de, che, ¿qué haces? No, me voy al psicólogo a terapia. ¿Pero qué te pasó? ¿Estás loco?
Sí.
¿No?
Sí,
esto de... Y decir, no, pasa, voy al endocrinólogo. Ah, estás jodido de algo. Sí, pero no estás loco. No, pero y si... Tengo gastritis, pero ¿por qué? Estás mal. Digo, ¿cómo poder darle el rótulo de salud mental, ¿no? Sigue siendo como una cuestión solamente mental y de locura. Es salud mental.
Sí, ahí yo creo que hay mucho por hacer, no sé cuándo, porque estos temas cobran, yo decía que estoy siendo oportunista al hablar de esto, sirviéndome de una noticia, y generalmente después queda en la nada. Lo que sucede ahí es que en este país, viste, que partimos todo por la mitad. Entonces, antes una persona enferma mental era rotulada como el loco, como el adicto, como el falopero, de un modo muy marginal. Uh-huh. Ahora no se puede hablar de ese tema, no hay más enfermos mentales, solamente existe la persona. Y en realidad no es una cosa ni la otra, es poder abordar la problemática entendiendo que es una persona con un abordaje humano que padece una enfermedad mental. Y ahí estaría todo perfecto. Pero como acá no sabemos integrar, sino que partimos por la mitad y algo terminamos negando, o negamos la parte humana, que es lo que se hizo hasta los 60, o negamos la enfermedad, que es lo que se hizo del 2010 hasta ahora. Entonces es muy engorroso, ojalá. Yo la verdad es que esas respuestas no las tengo. Soy muy optimista, pero después me frustro, ¿viste? Entonces ahí... Ojalá que se pueda hacer algo.
Se entiende. Clarito, y entiendo la complejidad también y todo lo que esto conlleva, y que podríamos estar hablando cómodamente hasta las 2 de la tarde del tema.
Sí, ni hablar. Es un tema absolutamente complejo, Patito, donde por ahí, viste, en se termina hablando, como siempre, de ley sí o ley no, y valga la redundancia, lo que hay abajo de la cáscara es tan complejo y hay tantas herramientas que se podrían integrar. Pero para eso se necesita laburo, ¿viste? Y a veces no va de la mano con la urgencia de las leyes o de cuestiones políticas, qué sé yo.
Juanma, el otro tema que decidimos, un poco propusiste vos tocarlo, me parece que está buenísimo, porque también, como decíamos, tiene que ver con lo coyuntural, tiene que ver con la mente competitiva, en un momento en el que la competitividad se está viviendo mucho en el plano deportivo, digamos, pero... creo que se puede trasladar a muchos aspectos de la vida, no solamente a lo deportivo, ¿no?
Sí, yo siempre digo, cuando hablo de competencia, viste que la competencia es un factor innato, es un factor animal que tenemos, no es ni siquiera humano. Todos los animales compiten. Uh-huh. Por un territorio, para procrear, seleccionando el macho a la hembra, la hembra al macho, lo que sea. Y la competencia es un color de la paleta de colores que es la vida, ¿no? Tenemos muchísimos colores. Estamos en una cultura tan competitiva que no nos damos cuenta que convertimos la competencia en la paleta completa.
Claro.
Entonces, es un tema también re complejo. Dígame, Pato, porque me puedo ir por las ramas. En principio podemos decir que la competencia, bien utilizada, puede servir para el desarrollo personal, para sacar lo mejor de mí.
Claro.
También como un marco de referencia comparativo para saber dónde estoy parado en relación al resto.
Bien, o sea, en una primera instancia la competencia vista con ojos positivos nos sirve como una herramienta que nos potencia y que también nos ubica en la palmera, digamos, ¿no? Che, bueno, estos son los que tengo alrededor, bueno, estos son mis márgenes.
Sí, por eso cuando empezamos a hablar de la buena competencia, uh-huh, desde mi filosofía, hay gente que discrepa mucho con esto, sobre todo en este lado del mundo, yo destaco siempre cuatro aspectos de la competencia productiva, por así decirlo. Si te parece, empezamos a desmenuzar un poco por ahí.
A ver.
El primero es reconocer la situación.
Ajá.
Es preguntarme si vale la pena competir. Estamos en una cultura de competencia donde competimos en un montón de situaciones donde no es necesario competir.
Al pedo, claro.
Sí, la pregunta horrorosa que le hacían a los chicos cuando nosotros éramos chicos, si querés más a tu mamá o a tu papá. Ahí es meter competencia en un lugar que no tiene nada que hacer la competencia.
Claro, tal cual.
Claro. Y enmarcar la situación también de poder ponerme objetivos sensatos a la hora de competir. ¿Qué quiero decir en este momento? Nosotros en este momento estamos en la justa medida compitiendo con otras radios zonales, por así decirlo, ¿no? Lo cual me parece fantástico y me motiva. Ahora, no sé si estaría bueno que nuestro propósito sea tener más auspiciantes y más oyentes que Andy Cunesoff.
No, porque nunca llegaríamos ahí, ¿no? Creo que por una cuestión de llegada.
Claro, viste, no hay igualdad de condiciones. Entonces, primero es tratar de tener objetivos que sean asequibles.
Bien.
¿Viste? El segundo factor es entregar el máximo. Yo acá siempre menciono a Luis Escola, me parece que es un tipo que entendió todo a la hora de transmitir lo que es la competencia. Y la competencia tiene mucho que ver con saber que yo en un proceso de preparación y de desempeño di lo mejor de mí. ¿No? Escola dice, palabras de él, alguien que yo admiro mucho, que el éxito es irse vacío de una situación competitiva. Tener la certeza de que yo al final del día voy a apoyar la cabeza en la almohada y voy a decir, ok,
Lo di todo.
Di todo.
Excelente.
Independientemente del resultado, ¿eh?
Sí, y de hecho se digo lo encuadro un poco en la etapa de los diarios de esta semana y de la semana pasada. Hubo mucho revuelo, sobre todo en redes sociales, mucha réplica en medios de lo que ocurría en redes sociales con los atletas. De hecho, se me viene a la cabeza ahora que vos mencionás el caso de Scola, que le respondió a una periodista hablándole del fracaso, ¿no? Porque habían tratado de que no lo dieron todo, y salieron de hecho muchos deportistas, muchos atletas olímpicos a hablar y a pedir, loco, bajen un cambio. O sea,
sí.
Nosotros nos rompemos el culo todo el año para llegar hasta acá, y a nosotros nos cuesta superar una derrota. Imagínate con 200.000 seguidores en Instagram que te están diciendo, fracasado, que no.
Bueno. Es que eso tiene que ver con los otros dos factores de la sana competencia.
A ver, ahí vamos.
Y el tercero es estar justamente preparado, pero no la boca para afuera.
Claro.
Estar absolutamente preparado, que es lo difícil, para ganar y para perder.
¿Eso tiene que ver con la confianza en uno mismo? ¿Va por ahí?
Sí, tiene que ver con la confianza en uno mismo y también con saber que el desempeño propio o colectivo, en caso de que sea una competencia en equipo, y eso es aplicable para cualquier ámbito competitivo más allá del deporte, el desempeño propio es una autopista que no es la misma de ganarle al otro. Si yo doy lo mejor de mí, el otro lo puede hacer mejor también. O pueden pasar cosas en el medio donde no siempre dando lo mejor de mí no voy a llevar el trofeo. Y después también está todo esto de poder analizar una derrota más allá de un fracaso. Saber que el otro lo pudo haber hecho mejor, que a lo mejor yo a partir de una derrota puedo aprender qué aspectos míos tengo para mejorar, para desarrollar.
Claro, ahí va.
A lo mejor llegué a mi límite. Lo que pasa es que acá esto se va de la mano, pensar en el fútbol, ¿vale? La cultura del como sea.
Sí.
El segundo es el primero de los últimos, hay que ganar como sea, al enemigo pisalo, son frases.
Sí.
A nosotros se nos solapa mucho, ¿viste? Esta cuestión del éxito solapado a la victoria y no tiene mucho que ver con que dice todo. No ganaste, hay fracaso. Entonces no estamos preparados para perder. Y el cuarto punto, ya que estoy y me colgué de lo mecho, que también tiene que ver con esto, tiene que ver para mí con un respeto del reglamento, del marco que está enmarcando la competencia. Ahí también los argentinos, en estos dos últimos factores, en prepararnos para o entender la derrota y poder aferrarnos éticamente, pero no por una cuestión moral al reglamento. Esto de ganar como sea y buscar el vericueto legal, la vivada argentina, a eso me estoy refiriendo, ¿no?
Uh-huh.
Excepcionalmente puede servir en alguna situación puntual, pero no lleva al éxito o al buen desempeño.
¿Qué?
Es más, yo creo que en ese vericueto terminamos dándole mucha más energía a todo lo que está fuera del reglamento, y es energía que sacamos a lo que sí podemos hacer como desarrollo personal dentro del reglamento.
Escúchame, ¿qué pasa, Juan, cuando el reglamento no está escrito? Es tácito, digamos, porque lo estamos llevando todo al terreno del deporte, pero digo, cuando los reglamentos de una competencia no están tan claros, ahí hay como un vacío, ¿no?
Sí, volvemos otra vez a que eso ya es una cuestión más cultural, y yo creo que ahí nosotros metemos competencia por encima de la cooperación, por ejemplo. El ser competitivo, el salir a comerse al otro, a buscar automáticamente un enemigo para pasarlo por arriba en una situación cotidiana, para mí da cuenta de una gran carencia de autoestima. Estoy necesitando todo el tiempo demostrar que soy mejor. Bueno, ¿qué te está pasando ahí? ¿Qué hay abajo de esto? Y fomentamos un montón de competencia donde no la hay, desde en situaciones cotidianas, desde no sabés lo odio que fui, que encontré el vericueto. Soy el primero en hacerlo, yo no te aclaré, soy recontra competitivo, cosa de la que no me jacto, no es de las cosas que más me gustan, ¿no? Entonces es esto de, fui a hacer la cola para la vacuna, y sabés que chapía y me conocí a uno y me comí la cola, y en lugar de esperar una hora que hice el otro boludo, yo pasé al toque.
Escucha, ¿y cómo la manejamos a la mente en estos momentos, en estos estadios de competencia, porque muchas veces me voy a esto que planteabas vos, digo, nos vamos y nos perdemos en el ganar por ganar, y no hablo desde la ética o la lealtad, sino que perdemos los hilos de una competencia solamente por llegar a la meta, ¿no?
Es re interesante lo que estás diciendo. Yo creo que la cultura del ganar y del competir como sea, ponemos el foco en el otro, no en el desarrollo personal. Yo te tengo que pisar a vos. Eso es peligrosísimo. Y eso, cuando gano, me da placer. El placer es inmediato. De algún modo es, levanto la copa, destapo el champán y listo. Después viene el bajón. Cuando yo aprendo a poner el foco en mí, independientemente de lo que haga el otro, el foco está puesto en el proceso y el resultado es una consecuencia natural de ese proceso. Y en el durante, si yo amo lo que hago, es gratificante, no es placentero. Quiere decir que disfruto todo el proceso y que de tanto en tanto además va a llegar el buen resultado. ¿Se entiende la diferencia?
Recién planteabas algo de lo que me quiero agarrar y que me ayudes a ver cómo lo desmenuzamos. ¿Qué pasa una vez logrado el objetivo en una competencia? Capaz que para otra charla, pero digo, muchos atletas, y volviendo al plano coyuntural de las Olimpiadas, muchos atletas hablan de esto, digo, de toda la vida luché por llegar a la meta, llegué, ¿mí? ¿Y ahora?
Es que ese es el tema. Si no hay un desarrollo previo para mostrarle al atleta o a la persona que compite que ame el proceso, si solamente estamos pensando en lo que va a pasar dentro de 4 años, y en ese momento tenés COVID a la hora de competir, como le pasó a Charabildo, por ejemplo, ¿sí? O si competiste y lo hiciste bien, estamos dependiendo de un momento solamente, ¿no? Claro. Del proceso. Entonces, lo que suele suceder ahí, te lo imaginarás, depresiones profundísimas, el gran bajón después de...
Escucha,
y
¿cómo
es un tema ahí la ciencia, la psicología de la competencia? Por eso lo que se busca, perdón, Patito,
sí.
Es tratar de conseguir motivaciones que sean motivaciones en sí mismas durante el proceso de desarrollo y la preparación y que no dependan de la competencia en sí misma. Escola, nuevamente, es un tipo que te dice que él generalmente a la hora de los partidos, el partido ya se jugó. Ahora simplemente hay que demostrar lo que hicimos para este momento. El partido ya está jugado. Ya entrenamos, ya nos preparamos, ya tengo el conocimiento, ya tengo las herramientas. Ahora simplemente hay que ver cuál es el desarrollo. ¿Se entiende? Generalmente lo pensamos al revés.
Sí. Escucha, ¿cómo esta te la voy a llevar más profundo al plano coyuntural? ¿Cómo manejas una situación como la de Charabildo?
Uy, no lo sé, porque ahí bienvenida la frustración y la tristeza y el dolor.
O sea. La típica, viste, del amigo, dale, llorá que lo necesitas, llorá, sacá
sí,
todo.
Totalmente, ahí me abocaría a llorar con él y abrazarlo mucho.
Porque digo, muchos dicen que podrían llegar a ser los últimos de Charabildo, venía muy bien... Venía de dejar valga la redundancia y el juego de palabras, la vara muy alta, y este tropezón que para Charabildo muchos creen que es caída definitiva, ¿no?
Mirá, Pato, yo creo, es medio utópico lo que digo, creo que en esos procesos, en el aprender de la derrota, si realmente nos destinamos a darle lugar a toda la frustración, el dolor y la impotencia que eso genera y a procesarlo, pero procesarlo en serio, ¿viste? No como frase hecha. Más adelante, en algún lugar, va a caer una ficha de comprensión y con un sabor a revancha, que a lo mejor no tiene que ver con la disciplina, tiene que ver con otras aristas de la vida. Lo que pasa es que ese es el tema, ¿viste? Bueno, ¿cómo eligieron una situación que era un imprevisto, que muchas veces sucede? Llegó el momento, llegó el sumum y sale un programa totalmente diferente al que yo tenía preparado.
Claro.
Entonces, ese es todo un tema, ¿no? Es cómo acompañamos, porque además somos tan exquisitas en este país, que si no traes el primer puesto, ni hablar si no competís, ahí volvemos al tema haters y a toda la presión que puede sufrir la persona en ese momento, ¿no?
Juanma, no sé si quedaron algunas preguntas de la gente en las redes que no las pudimos transmitir entre nosotros, pero seguramente vos las tenés por ahí a mano.
Mirá, me hicieron una pregunta que está buena para desmenuzar sobre el final, una de tantas que llegaron, que es ¿por qué entendemos al adversario como enemigo?
Muy buena. Muy buena. Hay un porqué.
Sí, yo creo que sí. Y lo que está bueno también es mostrar qué pasa cuando entendemos al adversario como adversario. El enemigo es el contrario del amigo, ¿no? Es esa persona en la que tengo que destruir. El adversario es simplemente una persona que se dedica a lo mismo que yo y que estamos compitiendo por la misma presa. Se me viene la foto de Neymar en el vestuario de Argentina.
Hermosa.
Después de la Copa América.
¿No te
parece preciosa?
Con Paredes y Messi, sí, hermosa.
No son enemigos, lo que son adversarios. Y desde ahí algo que yo menciono siempre, son interesantes competencias de deportistas muy vigentes de cómo se nutren del adversario para desarrollar una motivación propia. No es que no lo quiero destruir, quiero que haga lo mejor que el otro pueda, así eso me motiva a mí a hacer lo mejor. Messi y Ronaldo, por ejemplo, yo no tengo duda de pasar eso entre ellos.
Es que
hay una película
sí.
muy interesante que yo menciono siempre, que se llama Cena, es un documental, de un tipo que también hizo un documental sobre Maradona, donde se ve su rivalidad con Alain Prost, donde al principio se odiaban, se querían matar, y terminan siendo amigos y adversarios. O Roger y Rafa y Nole, ¿no? Sobre todo
claro,
Roger
tipos
y Rafa.
Que se... O sea, que... Sin hacer profundos análisis de lo que significa la fraternidad, que en otra vida... Son hermanos de padres distintos, digo, que tienen los mismos intereses, la misma pasión, que van a lo mismo, que luchan por lo mismo, pero que paradójicamente, por esas mismas razones, tienen que competir.
Y entienden el juego. Es increíble porque Nadal y Federer, por ejemplo, o Messi y Ronaldo, no se quieren matar entre ellos.
La gente quiere que estén
peleando. Justamente, yo quiero tenerte enfrente... para ver dónde estoy parado, y mi preparación es superarte en la competencia, pero estamos hablando de una cuestión rivalística dentro de un juego que no tiene que ver con las otras, con los otros colores de la paleta, ¿viste? Entonces muchas veces terminan generándose esta especie de... Es muy vigente ahora eso, Pato, ¿viste? De que generalmente donde alguien se destaca mucho en lo suyo, automáticamente viene el adversario, el
némesis. Sí, le buscan el villano.
Se nutren mutuamente entre ellos, los que lo entienden, y se terminan cortando solo. O el Messi y Ronaldo están, o en los años pasados, están muy por encima del resto. O Roger y Rafa en su momento, ¿no? Y eso tiene que ver porque entienden al otro como un adversario, y es como que te necesito para que crezcamos juntos de alguna manera, en lugar de tomarlo como un enemigo que te quiero pisar y ganar como sea.
Claro, el otro termina siendo la vara, ¿no? Que tienen que perseguir y superar todo el tiempo, porque, digo, acá hago esta lectura, gracias a Dios que tienen al otro, porque tienen la exigencia constante de ser mejores que ayer, porque si no, hubo momentos, a ver, vamos a casos de, a ver, no se me viene ninguno a la cabeza, porque siempre creo que aparece alguien que te marca la vara, pero se me viene a la cabeza... en su momento Schumacher.
Sí.
No había en automovilismo, no. Y no soy un tipo fanático del automovilismo, me puedo estar equivocando, ¿no? Me puedo estar equivocando. Pero automovilismo era Schumacher, no había. Si se quiere, hasta que llegaron Nole y Rafa, Federer. O sea, Federer era Federer. Y no había. Bueno, llegaron en polvo ladrillo, bueno, escuchá, en polvo ladrillo mando yo. Vos si querés te cargo del resto.
Hubo,
claro, el golf, y ojo, y acá podemos estar hasta las 2 de la tarde de verdad, y cómo termina, ¿no?, la carrera de Tiger, sin nadie que lo autoexija.
Que le haga sombra, de tanto en tanto...
Da para otro debate, ¿no?, eso.
Da para otro, de tanto en tanto aparecen estas rivalidades, donde ambos competidores, cuando lo hacen bien, se terminan potenciando. ¿Qué quiere decir esto? Que yo estoy totalmente convencido que Rafa es mucho mejor de lo que hubiera sido con Roger al lado.
Claro.
Y Messi con Ronaldo y viceversa. Entonces es entender al adversario como un rival de la competencia y no como un enemigo en una cuestión belicosa al que hay que matar. Ahora, fíjate en la cultura competitiva que nosotros tenemos, y saco esto como cierre porque la pregunta en realidad queda picando en el área, ¿no? Vuelvo a la foto de Ney con Messi y con Paredes abrazados en el vestuario después de haber perdido una final. ¿Qué pasaba, Patito, si la final era en el Monumental, la perdíamos con Brasil? Y el que se usaba de vestuario era Messi.
Sí, dejaba, no iba a ser simpático. Qué simpático, qué bien Messi. ¿Vos te imaginás a los argentinos diciendo, che, qué bien Messi, a pesar de haber perdido, está ahí sentado con Richarlison y Neymar? Qué piola, que entendió la competencia.
No pisa nunca mal país.
Pelota, no pisa nunca mal país, Messi. Olvídate.
Y ahí está donde la cultura competitiva termina siendo la paleta de colores en un momento que no debería. Por eso es lo que debería pasar en todos los lugares, ¿no?
Claro.
Terminamos de competir, ¿cómo nos fue? Ganamos, perdimos, bueno, lo podemos hacer mejor. Lloremos, frustrémonos. Ahora destapemos una bebida, lo que sea, y compartamos un rato juntos. Lo que pasa es que acá tenemos tan arraigada esa cultura competitiva. Yo creo que todavía somos una sociedad muy insegura y muy nueva, la Argentina, ¿viste? No somos una sociedad tan vieja. Entonces nos tenemos que estar aferrando de esa necesidad interior de mostrarle al mundo que somos los mejores, como sea. Bueno, tenemos años por delante para corregir un par de cositas, ¿viste?
Juanma, querido, gracias por este rato. Te robamos casi media hora. Te agradezco y, como decís con esos amigos que te cruzás en la calle después de mucho tiempo, que se repita, ¿eh? Vamos a hacer de vuelta el café.
Que se repita. Sí. Yo me comprometo. Disfruto mucho ese espacio y te lo agradezco, Pato, querido. Un abrazo a vos y a todos los que están ahí del otro lado.
Dale, un abrazo grande, que tengas un lindo fin de...
Chaito.
El señor Juan Manuel Rondón, nuestro terapeuta de cabecera aquí en Cuanto es Mucho, con quien de vez en cuando, viernes a viernes, viernes de por medio, un viernes al mes, rascamos la cáscara.
Sin saber que nada fue en vano, el silencio es cómplice y la angustia el dolor. De los días vuelven cosas y las cosas cambian fácil. Una vez no ves y otra vez crees ver todo al revés. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. A veces hay que mentir, a veces hay que decir la verdad, y otras veces hay que callar y seguir. Como muelas que se rompen, como dientes que se asfixian, y seguir, y seguir, y seguir. A veces hay que saber perdonar y otras veces hay que olvidar y reír. Como el miedo de la noche, como el miedo en la mañana, y seguir, y seguir, y seguir. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Y seguir, y seguir, y seguir.